calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Tolvoc, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radio Gran.
Un minuto. Ponga atención a lo siguiente porque el gobierno respaldó al embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalianznik, pese a la investigación por eventuales delitos de corrupción que dirige la Fiscalía Regional de Valparaíso. Los chats con Hermosilla complican al abogado, ahora diplomático, que ya ha iniciado contacto con juristas del foro para una eventual defensa penal. Marcela Rojas tiene más detalles. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta investigación penal que nosotros ya abordábamos durante las últimas horas, que se conoció que el Ministerio Público ya aceptó esta denuncia que hacen los parlamentarios socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, y es la Fiscalía Regional de Valparaíso quien va a estar a cargo de estas diligencias. Esta investigación penal abierta en contra del embajador chileno en Israel, Gabriel Zalianznik, comenzó a generar también repercusiones al interior de la Cancillería. Esta jornada, mientras la Fiscalía Regional de Valparaíso ya iniciaba las primeras diligencias para esclarecer el contenido de estos chats intercambiados entre el ahora diplomático Gabriel Zalianznik y el abogado Luis Hermosilla, el gobierno confirmó que por ahora la situación no va a modificar la permanencia de Zalianznik como representante del Estado de Chile en el exterior. Esta causa, que se origina a partir de esta denuncia que yo les mencionaba de los parlamentarios socialistas, presentada por esta divulgación de conversaciones entre Hermosilla y Zalianznik por el caso audio, tienen como antecedentes también que llegaron hasta la unidad anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, que va a tener que determinar si es que estos chats o si al interior de estos chats habían conversaciones que constituyan algún tipo de delito. Ya sabemos que se están abriendo líneas investigativas, por ejemplo, por delitos de corrupción. Esta apertura de las diligencias instaló también las interrogantes naturales del caso, que es la continuidad de Zalianznik en uno de los cargos diplomáticos de mayor relevancia para la política exterior chilena. Sin embargo, desde el Ejecutivo descartaron adoptar medidas mientras la causa permanezca en etapa preliminar. Todavía no se formaliza, recién acaba de llegar a la Fiscalía, por lo que se están recién comenzando con las investigaciones. El canciller Francisco Pérez afirmó que esta investigación no altera las decisiones adoptadas por el gobierno y enfatizó que corresponde respetar el trabajo de la Fiscalía.
Bueno, la investigación no modifica las decisiones que se han tomado. Nosotros básicamente somos muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y del Tribunal de Justicia, así que no tengo más opinión que dar algo.
Las declaraciones buscan cerrar al menos por ahora todo lo que ha sido esta especulación o cualquier tipo de embrollo sobre la figura de Zalianznik, al menos sobre su suspensión. Desde La Moneda sostienen que la existencia de esta investigación en curso no constituye por sí sola un antecedente suficiente para modificar la designación que corresponde a un cargo de exclusiva confianza presidencial. Y yo creo que eso es lo más importante, es un cargo de designación por confianza de parte del presidente. Pero más allá de las definiciones políticas, los especialistas advierten que el desarrollo de funciones diplomáticas en el exterior no impide que la justicia chilena investigue eventuales delitos cometidos por un embajador. La inmunidad diplomática, por ejemplo, protege a los representantes ante la jurisdicción del país receptor, mas no frente a los tribunales de su propio estado. Así lo explicó el académico de la Universidad Autónoma Óscar Olivares, quien precisó que la legislación chilena permite perseguir los eventuales delitos aun cuando el investigado se encuentre ejerciendo funciones fuera del territorio nacional.
El derecho internacional en este sentido establece que la inmunidad diplomática no exime a la autoridad de la jurisdicción de su propio estado de origen, lo cual quiere decir que ante Chile, dicho señor no cuenta con fuero penal ni con privilegios procesales de inviolabilidad.
Escuchábamos recién las declaraciones también del canciller Francisco Pérez, quien más que bajar el tono a las... quizás a las repercusiones que han tenido estas situaciones y esta investigación, aumentó más el fuego en el Parlamento. Por ejemplo, el diputado socialista Daniel Manucheri, que fue quien ingresó esta denuncia ante el Ministerio Público, sostuvo que la permanencia de Saliasnik se hace básicamente insostenible debido a esta denuncia y que la posterior investigación que abre el Ministerio Público. Ellos ya pidieron al presidente que recalifiquen o que piensen un poco esta situación sobre el embajador y que sea removido de su cargo al menos durante la investigación en su contra. Pasemos a escuchar al diputado Daniel Manucheri.
Un embajador es de exclusiva confianza del presidente. ¿Por qué CAS mantiene a Saliasnik siendo que está investigado penalmente? Mientras esto se aclara, Saliasnik no puede representar a Chile en el mundo. Cualquier gobierno con un mínimo de estándar institucional ya habría entendido que esto es insostenible.
Ahora, si hablamos de la defensa que va a tener Gabriel Saliasnik, todavía es una incógnita quién va a asumir su representación. Se ha dicho mucho, también ha sonado bastante el nombre de Juan Carlos Manríquez, quien fue abogado de Carol Cariola, sigue siendo abogado de Carol Cariola en el caso que lleva el séptimo juzgado de garantía. También ha sido representante de la familia, por ejemplo, del exteniente venezolano Ronald Ojeda ante los tribunales de justicia en nuestro país. Ha defendido incluso al exministro de la Corte Suprema, Diego Simperti, en una etapa preliminar, y también ha tenido causas de bastante connotación pública. Le consultamos si es que él iba a hacer la defensa finalmente de Gabriel Saliasnik y él nos dijo que no se iba a referir al respecto, pero que por fuentes de nosotros, de la radio, sí sabemos que hay conversaciones al menos que ya están bastante avanzadas para que él asuma la defensa del embajador chileno en Israel, Gabriel Saliasnik. Ahora, lo que ocurre con el gobierno es que están intentando blindar al embajador, están intentando bajar el tono un poco a esta controversia. La fiscalía ya comenzó esta diligencia, la investigación, y no lo hace cualquier unidad, lo hace la unidad anticorrupción, porque ya lo mencionábamos ayer, esto podría tener malversación de caudales públicos, también podría tener tráfico de influencias, injerencia en el poder judicial. Recordemos que habían conversaciones también sobre ternas. Hay chats con Luis Hermosilla que sí tendrían una constitución de delitos que ya hemos visto en otros casos, por ejemplo con Verónica Sabag, por ejemplo también el caso Audio y por qué no la trama bielorrusa, que también se desprende de esta gran arista del caso Audio. Nivaldo Tenestor.
A ver, era una sorpresa, vamos a hacer preguntas, así no que nosotros seamos los que contestamos, sino las vamos a... ¿Era una sorpresa para el Ministerio Público de que Gabriel Saliasnik estuvieran estas conversaciones? No es cierto, porque el teléfono de Luis Hermosilla está desde el momento en que se realizó la incautación de los equipos y por ende el en general se sabía sobre esto, sobre que habían conversaciones de Gabriel Saliasnik con Luis Hermosilla. ¿Qué es lo que se vino ahora a investigar a raíz de la denuncia presentada, no es cierto, por los parlamentarios del Partido Socialista, particularmente el diputado Manucheri y la senadora Ciccardini? Bueno, que las conversaciones que salen en estos WhatsApp, que por ejemplo una de ellas tiene que ver entre Gabriel Saliasnik y Luis Hermosilla posterior al 18 de octubre, y por qué lo menciono, porque es el 10 de junio del año 2020 en que están conversando por la defensa del general director en ese momento, el general Rosas. Y Hermosilla, Saliasnik le está pidiendo a Hermosilla ver quién le va a pagar esa defensa, cómo se va a costear esa defensa. Y se supone que ahí es donde se tendrá que investigar. Aparece Loreto Silva, que era aparece Loreto Silva, que era presidenta de NAP, y que a través de un contratar al equipo de Gabriel Saliasnik, es decir, a él y a su grupo de abogados, para representar a ENAP, a la Empresa Nacional del Petróleo, en un litigio arbitral internacional. Ya, ese es como el telón de fondo de donde pudiera firmarse un acuerdo, donde pudiera haber plata que se supone, estamos hablando de lo que se supone, y se le iba a pagar, ¿no es cierto?, a Gabriel Saliasnik por la representación del general Rosa. Y Hermosilla, justamente están las conversaciones, todo esto desde el teléfono de Luis Hermosilla. Y es por esto el Ministerio Público estaba en conocimiento, porque había aparecido a raíz justamente de las búsquedas, los motores de búsqueda. Por eso es que ayer decíamos cómo La Moneda, incluso les voy a decir así, puede exponer a Gabriel Saliasnik, aunque él haya querido exponerse a todo esto, ¿no? A una investigación, a tener ahora que sacar cuentas si él fue ya, entiendo que los primeros días de junio, por eso él está con imposibilidad de hablar. Gabriel Saliasnik tiene que pedir autorización a la Cancillería si quiere hablar. ¿Por qué? Porque ya está técnicamente, ya es embajador de Chile en Israel. Las cartas credenciales, entiendo, ya fueron aceptadas. Entonces, pero esto se sabía previo. La denuncia lo único que vino fue acelerar ciertos procesos, ¿o no?
Sí, estas conversaciones se sabían, y también se sabe por el mundo jurídico que Gabriel Saliasnik es muy cercano a Luis Hermosilla, lo mismo que pasa también con el abogado Donoso. Se sabía Samuel que Donoso. Ellos tres, claro, ellos mantienen una relación muy cercana, por lo que no era extraño que ellos, esos dos nombres, saltaran en algún momento con algún tipo de delito. Ahora, lo que quizás empeora la situación es que Gabriel Saliasnik ahora asume como embajador en otro país, y claro, están las preguntas, las interrogantes. ¿Sabía el gobierno también que se venía esta investigación? Fue nombrado embajador por alguna razón en particular, y falta también la respuesta más oficial de parte del gobierno, más allá del blindaje político que se le hace a Gabriel Saliasnik, si es que van a responder judicialmente por este tema. Yeah. Es una investigación que está comenzando recién, pero que ya hemos visto avanzar bastante en otras causas, por ejemplo en el caso Audio, por ejemplo también en el caso de Verónica Sabag, también está el caso del juez Ulloa, que también lo hemos visto y lo hemos escuchado también acá en la radio. Hay varios jueces que han tenido algún tipo de relación con Luis Hermosilla, que también han caído, y el tema de los gastos reservados también es algo que hemos escuchado en la misma historia de Luis Hermosilla. No es extraño este modus operandi, por lo que hay que ver también cuál es el fondo detrás de este blindaje político que se le hace a Gabriel Saliasnik, y qué es lo que va a pasar cuando esta investigación quizás sea formalizada el día de mañana.
A ver, ¿es inocente Gabriel Saliasnik hasta que un tribunal de la República diga que él es autor de un delito? Ya para, ¿y por qué quiero mencionar esto? Porque yo creo que aquí hoy día uno puede hablar del criterio CAST. Aquí se ha fijado un criterio por parte del presidente de la República, que un imputado, o que alguien imputado no necesariamente es que haya ido al estrado, sino que está en calidad como tal, ¿no es cierto?, en una investigación, cualquiera sea, puede seguir siendo ministro, embajador. O sea, hay un criterio, ya se formalizó. Si alguien después de esto es imputado por algún delito, tiene todo el derecho de levantar la mano, porque ya el presidente fijó su criterio. Y saben que algunos a lo mejor lo van a aplaudir, porque aquí es donde uno entra y dice, claro, que tú seas imputado, tenemos que acostumbrarnos a que un imputado no significa que es el responsable o culpable de un delito.
O sea, obvio que no lo es.
Hay una presunción.
Es muy parecido al criterio Toa también.
Claro, pero el criterio Toa iba al otro lado, y sobre todo con Carabineros. Usted formalizado se va de la institución, ¿se acuerdan? Este es como el anticriterio Toa, es el criterio CAST. Es decir, desde ahora, si una autoridad de la administración CAST es imputado, no significa, lo que uno debería entender o dar por hecho, no significa entonces que esa persona tiene que renunciar al puesto que está por el cual fue designado. Ya, vamos a ver, me decían cerca de 6-7 meses antes de empezar a conocer algo más, más profunda, digamos, en el tema de Gabriel Zaliasting.
Sí, se viene para largo.
Sí. Bien, gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, durante esta tarde hubo un debate sobre el tema de las contribuciones, de la rebaja de este impuesto. Alcaldes se reunieron con el ministro Quirós. Hay reacciones, acaba de terminar hace tan solo instantes. Bárbara Payal, te escuchamos.
Y en estos momentos acaba de culminar una reunión entre el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y alcaldes de la región metropolitana por el debate en contribuciones. Estamos a las afueras de Teatinos 120. Entregan declaraciones ahora a la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. Pasamos a escuchar.
Yo quiero dar las gracias al ministro y al equipo porque hay algo que noté, que es apertura. Es entender que necesitamos sentarnos todos los actores a conversar cuando se generan impactos en los municipios. El ministro y su equipo lo entendieron muy bien. No tenemos resuelto el problema y eso me sigue teniendo preocupada, pero sí tenemos apertura al diálogo. Vamos a seguir en conversaciones porque queremos llevarle al ministro datos. Y hablé también de la importancia de tener datos desde los municipios para poder tomar la decisión respecto a las exenciones o cómo se reponen en realidad. Estamos de acuerdo en que las personas mayores de 65 años tienen que estar exentas de las contribuciones. Algunos alcaldes creemos que tienen que tener límites a esta medida. Pero respecto a cómo se reponen los fondos, de qué manera, porque en el proyecto de ley hay un plazo de 15 años para que sean repuestos los fondos. Nosotros necesitamos que esos fondos sean repuestos de manera inmediata. Hay compromisos que están asumidos. Nos hacemos cargo de muchas tareas que deja de hacer el Estado y que lo estamos haciendo nosotros. Así que esto es siempre pensando en el bienestar de los vecinos a quienes representamos y que sus presupuestos no se vean afectados.
Alcaldesa, más allá de la propuesta, ¿qué le pudo decir al ministro Quirós que le molesta esta caricatura de los municipios más ricos, que van a ser los que, según Hacienda, calculan van a ser los más afectados?
Hablamos con el ministro, se lo planteamos directamente, sí. No hay nada más sano en una conversación que partir precisamente desde cuáles son las diferencias para aclararlas y poder seguir conversando. Y ese espíritu estuvo, y efectivamente se reconoció que quizás no habían sido las mejores palabras, pero lo que se quiere, lo que queremos plantear y lo que quiero instalar también es que hoy día los alcaldes fuimos escuchados y todavía falta mucho trecho por lograr, porque hay algo que es cierto, y el ministro nos dijo, y yo entiendo este gobierno, entiendo a mi gobierno, tenemos estrechez fiscal, hay recursos que hay que ver de dónde sacar, y por eso mismo una de las propuestas que le hice al ministro, pero que hay que revisar sin duda alguna, es por ejemplo porque la subdere no se cierra, y esos recursos efectivamente se llevan directo a los municipios, y que un pequeño grupo de personas de la subdere estén instalados en el Ministerio del Interior. Eso es una idea, es una propuesta, y así tenemos que revisar muchas más para poder apoyar también esta decisión de reponer los recursos.
¿Cuántas propuestas agruparon hoy día y cuál fue la que tuvo mejor recepción por parte del ministro?
La realidad es que hablamos de lo que estaba ocurriendo, de la situación que enfrentan nuestros municipios. Acá yo lo voy a pedir después a la alcaldesa Camila Merino que hable, porque efectivamente, y el alcalde Lonetsea también, y la reina también, sus presupuestos, sus ingresos propios se ven tremendamente afectados, igual que la comuna de Las Condes. Por lo tanto, hablamos tanto de los ingresos propios que nos afectan y también de cómo hacemos que el Fondo Común Municipal no se vea afectado. Y algo que es importante, es cierto, las contribuciones que se aportan al Fondo Común han crecido, pero las obligaciones que hemos tenido que asumir los municipios también, y los gastos que hemos tenido que asumir también. Ahí el alcalde de Los Anechea les puede contar cuánto lo ha aumentado, por ejemplo, en cosas, hablemos de cosas ciertas, cuánto lo ha aumentado, por ejemplo.
El contacto ahí, lo que estaba hablando.
Es importante esta reunión en todo caso. Vamos a tener las conclusiones.
La alcaldesa de Las Condes dice que hay un espacio de conversación, que no hay acuerdo, pero que tendrán que ponerse cifras sobre la mesa, como resumiendo. Así que será importante. Vamos a contacto con Bárbara, que estaba ahí desde Palacio de la Moneda conversando o enviándonos esta información.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleto en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Este invierno en la Patagonia, la aventura te espera. Recorre la cordillera con cruce andino en una experiencia única entre lagos y nieve. Viaja desde Puerto Varas a Bariloche con salidas todos los días. Aprovecha tarifa especial para residentes con retorno gratis. Reservas en cruceandino.com.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
A 3 meses de dejar La Moneda, el expresidente Gabriel Boric volvió a la discusión política con críticas al gobierno en torno al CAE, seguridad y a las finanzas públicas. En el progresismo valoraron el regreso de Boric, defendieron su derecho a participar del debate público con el fin de resguardar su legado. Gabriela Piña nos cuenta más. Gabriela, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la reaparición pública del expresidente Gabriel Boric lo instaló en el centro de la discusión durante esta semana, porque tras varias semanas justamente de bajo perfil desde su salida de La Moneda, el exmandatario decidió intervenir en temas de contingencia. Lo hizo cuestionando decisiones del actual gobierno en materias como el crédito con aval del Estado y el combate al crimen organizado, que justamente han marcado la agenda pública. Boric criticó el embargo de cuentas bancarias a deudores del CAE y defendió las iniciativas impulsadas durante su administración para modificar el sistema de financiamiento a la educación superior. Asimismo, cuestionó el rechazo a medidas relacionadas con el levantamiento del secreto bancario para perseguir delitos vinculados al crimen organizado. Declaraciones que, por supuesto, provocaron una rápida respuesta y reacciones desde el oficialismo. En el gobierno acusaron al exmandatario de mezclar debates distintos y le recordaron que la condonación del CAE fue una de las principales promesas de su administración que finalmente no logró concretarse. Desde el Congreso, en tanto, parlamentarios también cuestionaron que Boric volviera a intervenir en temas que, a juicio de varios, están directamente relacionados con decisiones adoptadas durante su propio mandato. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, en esa línea sostuvo que Boric debería mantener un perfil más bajo, señalando que muchos de los problemas que enfrenta el país se originaron durante su administración.
Yo le pediría al presidente Boric que mantuviera la calma, que mantuviera el silencio. Muchas de las cosas que estamos intentando solucionar son problemas que dejó su administración.
La actividad del exmandatario no se limitó a sus declaraciones sobre el CAE y la seguridad en relación al levantamiento del secreto bancario. Durante esta semana también utilizó sus redes sociales para respaldar a su exministro Nicolás Grau frente a la acusación constitucional impulsada en su contra, y durante esta jornada compartió una gráfica sobre la evolución de la deuda pública en distintos gobiernos, haciendo una comparación de los niveles registrados durante su administración con las proyecciones para los próximos años. Una reaparición del expresidente Boric que en la izquierda han defendido. Diferentes figuras de los partidos de la oposición han salido a respaldar al mandatario, incluso figuras que formaron parte de su gabinete, del gabinete de su gobierno, como la exministra Carolina Toá.
El presidente Gabriel Boric es una figura que tiene una importancia muy relevante por el rol que cumplió y porque también fue un presidente que logró cruzar muchas barreras que no se esperaba que cruzara.
La irrupción del ex jefe de Estado también abrió un debate entre analistas respecto del momento elegido para regresar a la discusión pública. Algunos sostienen que Boric decidió salir a defender el legado de su gobierno frente a los cuestionamientos que han surgido desde la actual administración y ante la falta de liderazgos claros en su sector político. El analista político de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, sostuvo que ante las dificultades de liderazgo y de definición programática que enfrenta la izquierda, Boric continúa siendo una figura capaz de ordenar el sector.
Me parece que él sale en defensa de aquellas bases que construyen su apoyo. Por lo tanto, esa es la acción política en lo inmediato, porque de otra manera sería dejar solas a esas bases que construyeron la candidatura presidencial del expresidente Boric.
Otros interpretan sus intervenciones como una señal de que busca mantenerse vigente dentro de la izquierda y preservar una eventual opción presidencial hacia el futuro, algo que ha deslizado en algunas instancias internacionales, de hecho, el expresidente. Para Marco Moreno, analista de la Universidad Central, la oposición atraviesa un escenario de vacío de liderazgo, lo que abre espacio para que el exmandatario vuelva a incidir en la discusión pública.
El presidente aprovecha esta coyuntura sobre una temática con el cual él es identificado y ocupando un espacio que aún otros liderazgos no logran instalarse para volver a tener protagonismo público.
Sin embargo, también surgieron advertencias sobre los riesgos de una exposición temprana. Algunos expertos señalaban que los expresidentes suelen mantenerse alejados de la contingencia durante un tiempo prudente para justamente resguardar el peso institucional de la figura presidencial y evitar así un desgaste prematuro de su capital político, que algunos plantean es lo que pudiese suceder con el expresidente Gabriel Boric.
Gracias, Gabriela.
Gracias, Gabriela.
Buenas tardes.
Bueno, y en esta misma línea, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó 4 recursos de protección presentados por deudores del crédito con aval del Estado, resolución que suma a otros tribunales del país. En paralelo, la senadora socialista Paulina Bodanovich presentó el proyecto que busca impedir que la Tesorería General de la República pueda embargar los sueldos de las personas. José Riquelme, buenas tardes.
Buenas tardes, un nuevo revés sufrieron los deudores del crédito con aval del Estado luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificara las facultades de la Tesorería General de la República de poder realizar embargos en las cuentas corrientes. La medida llevada a cabo por el órgano ha generado el rechazo en aquellos deudores que no han regularizado su situación con la TGR y que han visto cómo sus cuentas han sido embargadas quedando en cero. Desde el Ministerio de Hacienda enfatizaron en que la medida es válida y que se da en torno a las atribuciones fiscalizadoras de la Tesorería, que está mandatada a perseguir la recuperación de los dineros públicos mediante el cobro regulado por el Código Tributario. Ante el fallo se ha apuntado que esta resolución podría marcar un precedente en cuanto a los recursos presentados por los deudores del CAE. El profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Nicolás Enteiche, afirmó que si bien gran parte de los recursos de protección han sido rechazados, no es un precedente, ya que cada acción dependerá de sus méritos y de las posibles conformaciones de sala.
Son sentencias que pueden ser indicativas de futuras decisiones por la propia Corte. Ellas en ningún caso constituyen un precedente respecto de los próximos recursos que puedan presentarse, debido a que las particularidades de cada caso y también las distintas integraciones de la sala pueden determinar que estos mismos recursos sean rechazados.
Desde el mundo político, la medida genera diferencias. Por parte de la oposición han enfatizado en que la medida es repudiable y contraria a la economía de los chilenos. Ante esto, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, presentó un proyecto que busca impedir el embargo de los sueldos, ya que el Ejecutivo no da pie atrás en esta medida perniciosa.
De manera tal que lo que hemos visto en los últimos días, que las personas que se les deposita su sueldo han quedado cero pesos, no vuelva a ocurrir, ya que el gobierno no ha querido dar pie atrás en esta forma coactiva de cobrar sin pensar en los efectos perniciosos para la ciudadanía.
Desde el oficialismo la visión es contraria. La diputada de la UDI, Constanza Juve, afirmó que la medida tomada por el Ejecutivo es producto de la irresponsabilidad de la gestión anterior, que en reiteradas oportunidades aseguró que condonaría el CAE, impulsando el actuar del más vivo.
Y este gobierno creo que ha tomado una buena decisión en términos de decir, ¿sabe qué? Pasan cosas. Y la tesis del pillo, del no pago, es una cuestión que no se puede aceptar, porque si hay personas que sí pagaron con mucho esfuerzo y personas que dejaron de pagar porque simplemente, se consideró o se planteó que se iba a perdonar.
Desde la Tesorería General de la República celebraron la resolución de los tribunales e hicieron un llamado a regularizar y repactar las deudas por el CAE.
Gracias, José.
Gracias, José.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos a otros temas, porque desde el Consejo del Salmón valoraron la millonaria inversión que se aprobó en el país en mayo desde el Servicio de Impacto Ambiental, destacando la voluntad política, el acuerdo país y el lineamiento presidencial como favorecedores de aquello. Los detalles con Damaris Udiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El Servicio de Evaluación Ambiental aprobó en mayo la mayor cantidad de inversión para el país desde la historia de la institución. 13.962 millones de dólares. En la zona sur austral del país, la aprobación de iniciativas se concentró en proyectos provenientes de la industria salmonera, beneficiando con más de 6 millones de dólares entre Los Lagos y Aysén a dicho sector productivo. La presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguiel, dijo que esto se logró tras un acuerdo de todos los sectores políticos de que el país debe crecer.
Por lo tanto, indudablemente la voluntad política, el lineamiento del presidente también influye en esto, y creo que es una buena noticia para Chile, porque nos pusimos de acuerdo todos, de distintos sectores políticos, que era importante volver a crecer. Y qué mejor que hoy día haya acciones y señales concretas que eso empieza a pasar y que empieza a destrabarse proyectos de inversión, y que qué duda cabe que en el sur de Chile la salmonicultura es muy importante.
En la región de Los Lagos se aprobaron tres proyectos que sumaron más de 800 millones de pesos en inversión para la zona. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Autoridades de la región de Los Ríos manifestaron su oposición a la piscicultura que se pretende instalar en el río San Pedro, en la comuna de Los Lagos, acusando impactos ambientales que transformarían el sector en una zona de sacrificio. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El proyecto es impulsado por la empresa Salmones Antártica y ha generado que se levanten movimientos ciudadanos en su contra, molestia que se refleja en acciones legales que buscan impedir su instalación en la zona. Entre ellas, un recurso de casación que busca dejar sin efecto la resolución de calificación ambiental que data del 2008. El movimiento Río San Pedro Sin Salmoneras ha sido uno de los fuertes opositores a la iniciativa. Su vocera, Ornella De Pablo, aseguró que el sector donde se instalará la piscicultura se transformaría en una zona de sacrificio.
Es algo que no podemos simplemente hacer una vista gorda. O sea, aquí nosotros dejamos que se instale una piscicultura que no cumple ningún tipo de estándar actual ambiental, y eso es que implica transformar nuestro río y nuestra cuenca en una zona de sacrificio. Cuestión que nosotros en este momento no podemos darnos el lujo en plena crisis hídrica mundial.
Autoridades de oposición de la región también se sumaron al rechazo a través de una vocería que se realizó en el centro de Valdivia. El gobernador regional, el socialista Luis Cubertino, afirmó que la piscicultura no cumple con los desafíos de proteger el medio ambiente.
No asume las características que esta región se ha planteado desde que nació: el cuidado y protección del recurso agua y de la característica de un desarrollo en que respeta justamente la biodiversidad y la sustentabilidad en el tiempo.
A Cubertino se sumó el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, junto a consejeros regionales y concejales de Valdivia y Los Lagos, quienes estuvieron acompañados de otros vecinos que expresaron su preocupación por el proyecto. También se esperaba la presencia de la alcaldesa de Valdivia, la Frente Amplista Carla Antman, pero se ausentó y no ha participado de actividades públicas desde la formalización de uno de sus asesores cercanos tras un operativo que detectó una red de venta ilegal de productos marinos. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Minutos nos separan de las 20 horas y seguimos revisando las noticias en la radio. Comunidades indígenas de Bajo Biobío y Renaico interpusieron un recurso de protección ante la Corte Suprema y esperan su admisibilidad para evitar recortes de recursos por parte del Estado y que permita un proceso de consulta indígena. Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles nos amplía.
Lautaro Loncón, abogado de varias comunidades de la Araucanía, explicó que el recurso interpuesto hace dos semanas en la Corte de Apelaciones de Temuco pretendía lograr la devolución de tierras por la vía de derechos adquiridos. Sin embargo, fue declarado inadmisible debido a que los recortes forman parte de una política pública iniciada por el Ejecutivo. Tras esta resolución, las comunidades decidieron llevar la acción a la Corte Suprema, donde esperan un pronunciamiento de este Tribunal Mayor que les permita pedir una orden de no innovar y la petición de consulta indígena.
Nosotros la verdad es que este recurso de protección lo interpusimos considerando una arbitrariedad, que es la rebaja presupuestaria, las comunidades, bueno, el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, en una región en donde prácticamente la pobreza indígena es la más alta a nivel país, y por otro lado una ilegalidad, que esta rebaja presupuestaria se habría realizado sin consulta indígena como lo establece el convenio 169 de la OIT, existe una susceptibilidad de afectación directa hacia las comunidades indígenas.
Por este punto, la comunidad de Eugenio Araya Gureñir de Renaico, que están incluidos en esta acción legal junto a otras comunidades de Bajo Biobío y la Araucanía, manifestaron su inquietud ante el gobierno porque a su juicio se están desconociendo arbitrariamente sus derechos ya acordados hace varios meses a la fecha. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Mapuches, huilliches y cahuéscar insistieron en que no existan modificaciones a la ley Lafkenche, ya que aseguran favorecerá a la industria salmonera. Robinson Cárdenas con los detalles desde Radio Biobío en Puerto Montt.
Tras la más reciente visita del subsecretario de Pesca, representantes de pueblos originarios de norte a sur hicieron un llamado a proteger la legislación vigente y no avanzar en modificaciones, considerando que se pretende incorporar ajustes a las solicitudes de espacios costeros marinos, también llamados ENPO. En la región de los lagos, el huerquén de la comunidad mapuche huilliche Pepiu Kelén y miembro de la coordinadora Huilli Lafken Huaychan, Francisco Vera, expresó que los cambios pensados van en contrasentido con la normativa que regula el derecho privado.
que es como, por ejemplo, el hecho de que cuando la comunidad decida visitar el espacio costero, que ahí debe estar la firma de toda la comunidad, cosa que se contrapone con los derechos privados que tienen las comunidades como organizaciones de derechos privados. Entonces, el Congreso se ha estado inmiscuyendo en temas que son asuntos propios e internos de las comunidades indígenas al exigir esta medida, cosa que no corresponde, dado que las comunidades indígenas, así como todas las organizaciones sociales, son organizaciones de derecho privado.
Agregó que lo que se busca desde el Congreso es beneficiar a la industria salmonera, misma línea en la que se planteó Leticia Caro, representante de la comunidad Cahuéscar, grupos familiares nómades del mar de la región de Magallanes.
El problema radica básicamente en la solicitud que tiene la industria salmonera para que esto se modifique, porque es la industria salmonera la que quiere de alguna manera todos esos espacios que nosotros estamos de alguna manera tratando de reivindicar con el solo objeto del reconocimiento de derechos de uso constitucionario. La ley Lafkenchen otorga derechos de propiedad, por tanto también se ha hecho un mal uso de la información por parte de la industria, y sabemos que está perpetrado por la industria salmonera.
Algunos representantes de pueblos originarios estarán en el Congreso en los próximos días, participando de instancias de debate en las que se abordarán las eventuales modificaciones a la normativa. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El juzgado de garantía de Temuco, declaró admisible una querella por los delitos de administración desleal y prevaricación en contra del ex gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, y la actual seremi de justicia, Stephanie Caminondo, entre otras personas. La acción presentada por el gobernador René Zafirio busca determinar responsabilidades penales por más de 5.800 millones rechazados por un programa de la Agencia de Desarrollo Productivo. Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco con los detalles.
Deriva de las irregularidades detectadas en el programa de reactivación económica de la Agencia de Desarrollo Productivo, que benefició a 328 micro, pequeños y medianos empresarios luego de la transferencia que realizó el gobierno regional por cerca de 9.000 millones de pesos. El gobernador de la Araucanía, René Zafirio, aseguró que la iniciativa generó un perjuicio por más de 5.800 millones de pesos que corresponden a gastos rechazados en las rendiciones de los empresarios. El programa se ejecutó en el periodo del exgobernador Luciano Rivas, quien además era el presidente del directorio de la agencia. Es por eso que Zafirio presentó una querella por los delitos de administración desleal y prevaricación en contra de su antecesor. La autoridad aseguró que se manipularon los procesos de selección del programa para favorecer a los amigos de Rivas y otras personas.
La denuncia expone que se manipularon los procesos de selección para favorecer a círculos de amigos y familiares de las autoridades, e incluso se alteraron las bases del concurso para admitir a 412 postulaciones que no cumplían con los requisitos legales.
La querella que presentó el gobernador René Zafirio también incluye al ex jefe de gabinete Juan Pablo Leonelli y la ex asesora jurídica de la agencia, actual seremi de justicia en la Araucanía, Stephanie Caminondo. A ellos se suma Cristian Salas, ex director de la corporación y ex seremi de economía en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. El gobierno regional señaló que tras una investigación interna se detectó que la Comisión de Evaluación Estratégica del programa, que se encargaba de recomendar los proyectos para la adjudicación de recursos, estaba integrada por Luciano Rivas, Juan Pablo Leonelli y Cristian Salas. Por el caso de la agencia, la Fiscalía ya formalizó a empresarios beneficiados. Entre ellos se encuentran el ex republicano Alejandro Martini, su cónyuge María Ignacia Ovalle y Karam Puali por los delitos de fraude de subvenciones y uso malicioso de instrumento privado. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Finalizó la primera semana de audiencias en el marco de la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional. Mientras la oposición insiste con la conformación de una mesa técnica, el gobierno optó por el diálogo uno a uno para dar su batalla cultural, como dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Gonzalo Holguín con más detalles.
El peso de las alertas de organismos técnicos, las instancias de diálogo que se abrirán, una mesa técnica y la propuesta de la oposición. Todos estos temas se tocaron en la primera semana de audiencias de la Ley de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda del Senado. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se presentó para referirse a las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo en un contexto en que el gobierno ajustó sus proyecciones de crecimiento y de déficit hacia el término de su mandato. Quirós dijo que el CFA solo repitió lo que ellos ya habían dicho en el informe sobre el equilibrio fiscal, que dicho sea de paso, fue actualizado por la DIPRES asegurando que no se alcanzará hasta el año 2033. El ministro de Hacienda también explicó a qué se refiere con la llamada batalla cultural que cruza esta reforma.
El Consejo Fiscal Autónomo no entrega ningún dato nuevo, se limita a comentar los números que nosotros presentamos. La batalla cultural no se gana con un proyecto de ley. La economía crece no solo por las medidas, sino también crece por el ambiente cultural.
En la oposición, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dijo que ellos se desmarcan de la cultura que Quirós busca instalar a partir de la reforma y con el resto de las medidas económicas del gobierno. Ibáñez dijo que se busca impulsar la cultura de la avaricia y de la codicia.
Señaló que su mera reforma es una batalla cultural. ¿Qué tipo de cultura queremos construir si le bajamos el impuesto a los que más ganan en la sociedad, si es que no estamos apuntando a los evasores de impuestos, que son los más millonarios de Chile? Yo creo que esa es la cultura de la avaricia, de la codicia, y frente a eso marcamos distancias.
El senador independiente del Partido Republicano, Rodolfo Carter, dijo que el acuerdo político del Senado no se medirá en su calidad por la cantidad de votos que tenga, sino que por la capacidad que tenga de resolver problemas reales. Dijo que las oposiciones no tienen voluntad de ser convencidas.
Nos han dicho que el acuerdo se mide por el número de personas que votan, ¿no? Porque probablemente en el Congreso nazi estaban todos de acuerdo en lo que había que hacer, y eso no lo hace legítimo. Lo que hace valioso es el acuerdo cuando tiene un resultado a favor de un pueblo. ¿Podemos convencer a quien no quiere ser convencido? Hemos escuchado a quienes gobernaron hace 3 meses y no están dispuestos a hacer ninguna autocrítica.
La senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, insistió en indagar cuál es la voluntad real del gobierno para que esta discusión no sea un mero trámite y haya espacio para cambios.
Vamos a seguir haciendo esfuerzos para que haya compensaciones y medidas paliativas, que es lo que todos los expertos han señalado, que este proyecto no debe seguir como está y que el ministro Quirós se abra a la posibilidad de mejorar y corregir este proyecto.
Mientras las oposiciones piden mesa técnica, los oficialistas dicen que para eso se necesita apoyo para la idea de legislar. El progresismo aún tiene prometida la entrega de una propuesta y en el intertanto La Moneda ya desarrolla una conversación uno a uno con senadores para sumar apoyo.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, respondió a la querella presentada en su contra por la entidad patrocinante Social Arquitectura en el marco de la controversia por la paralización y demolición de viviendas del proyecto de reconstrucción de El Olivar en Viña del Mar. La autoridad defendió las acciones impulsadas por la cartera y aseguró que la empresa mantiene un historial de irregularidades, afirmando incluso que era un honor enfrentar una acción judicial proveniente de una entidad que, según sostuvo, está siendo investigada por diversos delitos. Más información con Gloria Bahamondes desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La querella presentada por la entidad patrocinante Social Arquitectura contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, por su actuación en la paralización y eventual demolición de viviendas del proyecto de reconstrucción del Olivar, sumó un nuevo capítulo luego que el secretario de Estado calificara la acción judicial como un honor y defendiera las denuncias impulsadas por el MIMBU contra la empresa. La acción, acogida a trámite por los tribunales, también apunta al Seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, y al director subrogante del Servio Regional, Rodrigo Muñoz. Según la entidad patrocinante, ante las decisiones adoptadas por las autoridades perjudicaron a cientos de familias damnificadas por el mega incendio de 2024. Desde Social Arquitectura, su abogada Erika Mayra insistió en que no existen razones técnicas para demoler las viviendas y sostuvo que los proyectos pueden continuar mediante obras de reforzamiento.
Estamos esperando que nuestras causas se puedan revisar en la Corte de Apelaciones para poder demostrar la legalidad de la posición de Social Arquitectura, lo razonable de la posición de Social Arquitectura y sobre todo cómo eso contribuye a que estas familias que tanto han esperado con un sufrimiento tan importante de origen que es un incendio puedan acceder prontamente a sus viviendas.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda mantiene que las fiscalizaciones detectaron incumplimientos a normas antisísmicas y de resistencia al fuego, antecedentes que motivaron la paralización de las obras y la desvinculación de las empresas involucradas. En ese contexto, Poduje defendió las acciones impulsadas por la cartera y recordó que el MIMBU presentó querellas y denuncias denuncias contra Social Arquitectura y la constructora San Sebastián por presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de reconstrucción.
Bueno, nosotros que nos querellamos contra 5 delitos, contra una empresa que construyó vulnerando normas de ley sísmica, vulnerando normas de fuego, con tráfico de influencia. Presentamos 5 querellas criminales contra esa empresa, le suspendimos todos los contratos y ellos han reaccionado haciendo una querella, pero es una empresa que tiene un historial de irregularidades gigantesco. Así que, bueno, es un honor que se querelle una empresa así contra mí.
Mientras la empresa busca revertir las decisiones adoptadas por el ministerio, el conflicto continúa tanto en sede judicial como administrativa, en uno de los procesos de reconstrucción más complejos tras el mega incendio que afectó a la región de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Tras autorizar el pago de IVA a las ilegales casas de apuestas online, el Servicio de Impuestos Internos proyecta recaudar más de 100 millones de dólares anuales por dicho concepto. Sobre el oficio de la Contraloría, el director del organismo, Jorge Trujillo, dijo que se encuentran dentro de los plazos para responder al órgano fiscalizador. Montserrat Tapia, con todos los antecedentes.
Hoy se publicó en el Diario Oficial la resolución del Servicio de Impuestos Internos que autorizó el pago del IVA a las ilegales casas de apuestas online. El director del organismo, Jorge Trujillo, nuevamente defendió la medida y, consultado por la recaudación, reveló que espera el ingreso de más de 100 millones de dólares anuales por esta vía. Trujillo, además, insistió en que el pago de impuestos no implica autorizar ni legalizar el funcionamiento de estas plataformas, sino aplicar la legislación tributaria vigente a actividades económicas que están operando.
El servicio tiene que cobrar los impuestos independientemente del origen. Permite que el fisco pueda obtener los recursos asociados a esas actividades. Podría estar sobre los 100 millones de dólares la recaudación asociada a estas actividades.
La medida ha sido cuestionada por parlamentarios y especialistas, quienes advierten que podría interpretarse como una validación indirecta de una actividad cuya situación legal continúa siendo objeto de controversia. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, calificó como incoherente que una actividad considerada ilegal pueda pagar impuestos y solicitó al gobierno revisar la medida.
Uno no puede calificar de ilegal una actividad y paralelamente sentir que tiene la capacidad de pagar impuestos. Eso nos parece que hay una incoherencia. Y le hemos pedido a nuestro gobierno que reconsidere esa situación. Lo ilegal no puede tributar.
En paralelo, el Servicio de Impuestos Internos enfrenta un requerimiento de la Contraloría General de la República para explicar los alcances de la medida. Sobre este punto, Trujillo aseguró que el organismo se encuentra dentro de los plazos para responder el oficio enviado por el ente fiscalizador. Mientras avanza la revisión de la Contraloría y continúan las críticas desde el Congreso, el debate se concentra ahora en dos aspectos: la legalidad de la resolución y la millonaria recaudación que el Estado espera obtener a través del cobro de IVA a las plataformas de apuestas online.
La información está primero en Radiograma.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok,
calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Donde tú estás, Biobío está.
Horas con 53 minutos. Bueno, por 4 votos a favor y 1 abstención, la Comisión de Constitución del Senado aprobó un proyecto de ley interpretativo a la ley de notarios, lo anterior con el fin que 57 ternas propuestas por el Poder Judicial antes de la entrada en vigencia de la normativa sean resueltas por el Ministerio de Justicia. La iniciativa impulsada por el senador PPD Pedro Araya, con el respaldo de una urgencia suma del gobierno, busca resolver un problema que se generó desde la entrada en vigencia de la reforma a notarios conservadores de archiveros que entró en efecto el pasado 2 de abril. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó que hay 2 grupos, las 57 ternas confeccionadas por las Cortes de Apelaciones que se encuentran en un limbo reglamentario y otras 59 aún por confeccionar que serán resueltas, como indica la nueva ley, por el Servicio Civil. El proyecto de artículo único habilita al ministro para firmar las ternas listas, pese a que en la nueva normativa vigente tiene facultades para pedir a las Cortes de Apelaciones del país que se vuelvan a elaborar listados con el nuevo estándar. El cambio clave es que todos aquellos postulantes de las ternas confeccionadas deberán incorporar una declaración jurada ante posibles inhabilidades incompatibles con el cargo, en cuyo caso serían eventualmente removidos por de las ternas. Según el gobierno, esto permitiría respetar el espíritu del proyecto madre, que tenía por objetivo entregar esa función el Servicio Civil y así limpiar el proceso de nombramientos de conflictos de interés. El senador PPD Pedro Araya explicó los efectos de la normativa que fue aprobada en la comisión que preside.
Aquellos concursos cuyas ternas fueron confeccionadas antes del 2 de abril continuarán tramitándose conforme al sistema anterior. Únicamente se le exigirá a los postulantes la presentación de una declaración jurada que acredite que no se encuentran afectos a las nuevas inhabilidades legales.
Pese a la rápida votación de los senadores, existe preocupación por los efectos políticos de la decisión. Fuentes de la radio aseguran que el exministro de Justicia Jaime Gajardo habría decidido no resolver las ternas que estaban en su escritorio por las dudas que había con algunos postulantes específicos. Uno de ellos es el caso del abogado César Maturana, yerno del destituido exministro de la Corte Suprema Diego Sinpertegui. Entre los años 2023 y 2025, Maturana aparece integrando 19 ternas y cerca de 10 están pendientes. La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, fue la única que se abstuvo. Al respecto, dijo que sería preferible que esas ternas fueran confeccionadas desde cero en el nuevo sistema y con los nuevos criterios para limpiar el terreno.
Que ya hay un ejemplo de inhabilidad. ¿Cuántos más inhabilitados hay? ¿Por qué no pedir mejor de inmediato que esas ternas se confeccionen de nuevo, cursando los requisitos de la ley presente? Para estar más limpiamente, digamos, en el terreno.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó que todo se debe a un tema de plazos y de oportunidad. Según el secretario de Estado, el Servicio Civil está resolviendo solo 2 ternas y de no aprobar este proyecto pasaría a hacerse cargo de otras 116 de golpe, lo que genera problemas operativos y mantendría subrogancias más allá de lo razonable.
Va siendo un problema de oportunidad porque habrían 116 ternas que pasarían al Servicio Civil, lo que nos produciría un problema de operatividad con los cargos que hay que completar y que se demoraría y tendría muchísimo tiempo interinato, me parece a mí, frente a una situación extraordinaria. Creo que la división nos va a permitir tener 50 cargos rápidamente integrados.
En conversación con Diario La Tercera, el exministro Hernán Larraín dijo que este proyecto constituye una forma de burlar el cambio establecido por la nueva ley antes que empezara a regir. El exsecretario de Estado, férreo defensor de los cambios al sistema notarial, dijo que es un grave retroceso que hablaría de la voluntad de algunos de mantener el sistema de nombramientos opaco y discrecional. Hasta el lunes al mediodía, los senadores tienen plazo para el ingreso de indicaciones y durante la misma semana se votará en particular. El ministro ministro de Economía, Daniel Mas, apuntó al exministro Nicolás Grau por las irregularidades detectadas por Contraloría en la aplicación del Censo 2024. Sus declaraciones fueron cuestionadas por el exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien llamó a la autoridad a concentrarse en las tareas propias de su cargo y defendió el proceso central, censal, bien digo, realizado durante la administración anterior. Francisca Cárez nos cuenta más.
A horas de ser notificado de la acusación constitucional en su contra, el exministro de Hacienda Nicolás Grau sigue sumando cuestionamientos, esta vez por las irregularidades detectadas por la Contraloría en el Censo 2024. En concreto, el organismo fiscalizador constató que 16 personas con antecedentes penales trabajaron como censistas, hecho que derivó en la apertura de un sumario administrativo al interior del Instituto Nacional de Estadísticas. Consultado por estos antecedentes, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó los hechos como graves y dijo que Nicolás Grau tiene responsabilidad política por tratarse de un proceso desarrollado bajo su administración en la cartera.
Nosotros dijimos, estos son hechos graves, están en la administración anterior, todo el censo fue licitado, implementado por el gobierno anterior y evidentemente pueden haber responsabilidades políticas.
¿Por parte de quién? ¿Del ministro Grau?
Del ministro Grau, el ministro de Economía en su momento.
Las declaraciones del gobierno no pasaron inadvertidas y la defensa vino de sus ex compañeros de gabinete. El ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió el proceso censal y cuestionó que se intenta responsabilizar a Grau por una situación que a su juicio no altera la calidad ni la validez del trabajo realizado.
Ojalá que el ministro Mas pueda más bien abocarse a las tareas que son propias de su cargo que fijarse en estos detalles de un proceso que, como el censo, que sabemos que fue impecable y con cuyas cifras estamos hoy día trabajando.
Todo esto ocurre mientras continúa la discusión sobre los apoyos que podría reunir la acusación constitucional impulsada por Libertarios y Republicanos. Y es que aunque la comisión revisora recién comenzará a sesionar formalmente la próxima semana, los distintos partidos comenzaron a sacar cuentas sobre una votación que podría resultar estrecha. En ese escenario, el Partido de la Gente sigue apareciendo como una de las colectividades más observadas. Su líder, Franco Parisi, aseguró que espera que la bancada vote en bloque.
Estoy seguro que la bancada del PDG